La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o a contactar a OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.
Muy buenas tardes, nuevo programa de Informe Económico, y hoy tenemos un tema que no es menor. Es el tema del Mercosur, pero no por el Mercosur en sí, sino por cómo tienen que crecer los países. Bueno, lo tenemos a Ignacio Bartesaghi, que es especialista en el tema de comercio exterior y política internacional, que nos está recibiendo desde Uruguay. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Roberto? Con todo gusto. Buenas tardes.
¿Qué decís? Bueno, Alejandro, Nicolás Kachanowski, que está en Denver, como siempre. ¿Cómo estás, Nico? Mi sobrino, Nicolás. ¿Cómo andás?
Saludos, muy bien.
Bueno. Y Alejandro Gómez, querido Alejandro Gómez, que me acompaña a todos los programas. Hoy se hizo la reunión, el cambio pro tempore del Mercosur, ¿no es cierto? Y el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, avisó, dice: mire, nosotros nos queremos integrar al mundo, necesitamos crecer. Creo que el mismo espíritu está en las ideas de Bolsonaro, por lo menos del gobierno de Brasil. Y obviamente, bueno, Paraguay no sé, pero mi impresión es que Paraguay en cualquier momento también tiene ganas de mandarse a mudar, porque el Mercosur está como perdiendo su esencia a lo largo de este tiempo. O sea, se transformó como en una especie de mercado proteccionista ampliado, y cuando el presidente dijo, bueno, nadie se salva solo. Es cierto, por eso hay que integrarse al mundo, justamente, yo diría. La mejor manera de lograr un crecimiento importante es integrarse al mundo, y eso lo demuestra Irlanda cuando lo hizo, España cuando se incorporó a la Unión Europea, Corea del Sur, infinidad de ejemplos que podemos dar, Nueva Zelanda, Australia, que estaba cerrada. Pero Ignacio pregunta, ¿cómo fue que se fue madurando esta idea en Uruguay? ¿Y cuánto apoyo interno tiene también?
Sí, esto viene de tiempo atrás, no es nuevo un Uruguay reclamando la posibilidad de cerrar acuerdos comerciales. Recordarás, Roberto, que nosotros tenemos un TLC con México bilateral, que esto fue una autorización puntual que se hizo en un acuerdo marco, Entonces, Uruguay, ya desde el 99, pero desde el 97, fundamentalmente con la devaluación de Brasil en adelante, ya tenemos una visión del Mercosur totalmente distorsionada, distinta. Ya sabemos que es un Mercosur que ha priorizado lo político frente a lo económico. Sabemos que es un Mercosur que ha violado de forma flagrante muchísimas normas, no solo por el ingreso de Venezuela, por los puentes cortados durante tanto tiempo, por la política comercial tan proteccionista de Argentina y de Brasil. Entonces, desde mucho tiempo atrás, Uruguay plantea esta posibilidad. La planteó en su momento con Estados Unidos, la planteó con China y ahora la vuelve a plantear más de forma general, pero pensando un poquito en China. ¿Qué cambió? Yo te diría que lo que cambió, Roberto, además de que la pandemia y a medida que pasa el tiempo, la realidad nos pasa por arriba, porque estamos en una de las zonas más cerradas del mundo, nuestro arancel promedio es el doble del arancel internacional. Argentina y Brasil están entre las economías que aplican más medidas no arancelarias del mundo. Esto es muy claro, es legítimo, sí. por sus estructuras productivas, que es distinta a la de Uruguay. Pero nosotros también lo que reclamamos es, en este escenario, y mucho más pensando en la pospandemia, necesitamos un Mercosur más dinámico, un Mercosur que sea más moderno en su agenda interna y en su agenda externa. ¿Y qué hemos observado? Que en los últimos años se cerró el acuerdo con la Unión Europea, que es muy importante para el bloque y para los cuatro miembros, pero que ahora ese acuerdo es un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos del lobby europeo, de los problemas ambientales con Brasil. Entonces, en ese escenario, sumado a que el cambio de gobierno en Argentina enlenteció, junto con la pandemia, las negociaciones en curso del Mercosur, con Corea del Sur, con el Líbano, con Canadá y con Singapur, bueno, de vuelta Uruguay dice, ¿y por qué no China? No, China no podemos. ¿Y por qué? Bueno, entonces es así donde volvemos a plantear la posibilidad de flexibilizar. Es algo que Uruguay necesita y no nos sirve más el argumento del artículo primero del Tratado de Asunción, Roberto, porque el artículo primero del Tratado de Asunción dice muchas cosas, además de que debemos negociar en conjunto. Y esas cantidad de compromisos que están previstos allí, muchos no se cumplen tampoco. Entonces, ¿por qué cumplir unas y no otras? Entonces, Uruguay en su propuesta dice, y en la declaración de ayer, yo no voy a aceptar un no como respuesta. Yo le estoy avisando a Argentina que voy a avanzar. Ahora cuento como novedad con el apoyo de Brasil. Queremos modernizar nuestra economía. Bolsonaro y Guedes lo quieren hacer. Y bueno, y en ese sentido queremos avanzar. Es legítimo. ¿Hasta dónde se va a llegar y cuánto puede quebrar esto el Mercosur? Depende de Uruguay, depende de Brasil y depende de la rigidez de Argentina, que si uno se basa en el discurso de Fernández de hoy, bueno, no se mueve un ápice, ¿no? Sí es firme en decir que el Mercosur es lo que no es, a mi juicio, y en que hay que negociar en conjunto. Entonces, vamos a ver si en los próximos meses, en la presencia, por ejemplo, de Brasil, logramos acercarnos un poquito más al camino del medio.
Sí, sin duda. A ver, yo creo que el acuerdo con la Unión Europea sería un gran avance. Si bien la Unión Europea todavía tiene que aprobarlo, ellos ofrecen reducir más rápido los aranceles para que nosotros, el Mercosur, exporte, y nosotros tenemos posibilidades de ir adaptándonos con mayor, digamos, con más tiempo para poder. O sea, esa es la primera gran ventaja. Además de entrar a un mercado de, no sé, 350, 400 millones de habitantes con el ingreso per cápita de 30.000 dólares por habitante. Ahí tenés un potencial de comercio internacional que es fenomenal, ¿cierto? No sé si Nicolás, vos querés hacer algún comentario sobre este tema. Yo iba a agregar un solo punto. En realidad el Mercosur inicialmente iban a ser, si yo mal no recuerdo, como un tratado de libre comercio, como es el NAFTA. Y después terminó derivando en un mercado común tipo Unión Europea, vamos a decir.
Ese es un punto interesantísimo, Nicolás, no sé si me permitís, pero comparto 100%. El Mercosur de la década del 80, esto lo he discutido, Roberto, con el padre de la calle Pou, con el presidente Luis Alberto de la calle Herrera, que fue quien firmó el Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción no tiene nada que ver con lo que Sarney y Alfonsín pensaron del Mercosur. La realidad es esa. El Mercosur de la década del 80 no tiene nada que ver con el Mercosur de la década del 90. El Mercosur de la década del 90 es un Mercosur muy ambicioso, que prácticamente cuando estaban firmando el Tratado de Asunción el 26 de marzo del 91, ya sabían que no iban a alcanzar objetivos tan ambiciosos en 4 años. Era prácticamente imposible pensarlo. Entonces ya estábamos desde el inicio firmando compromisos que sabíamos que no íbamos a cumplir. Entonces, después de 30 años estamos igual. Entonces, por eso a mí me llama la atención a un Alberto Fernández hablando de consenso y de legalidad en el Mercosur. La verdad, no comparto.
Te digo, a ver, te confieso, a nosotros no nos llama la atención. Estamos acostumbrados a ese tipo de discurso.
No, pero realmente es casi una tomadura de pelo, con todo el respeto que le tengo a los argentinos, porque decirnos que el Mercosur se basa en la legalidad, no. No creo que sea así, es un Mercosur que ha sido muy flexible. Entonces lo que Uruguay pide es: No me hagas bajar del barco, permitime una flexibilidad. Si igual el Mercosur opera como una zona de libre comercio y podemos perfectamente cerrar un acuerdo comercial sin generar ningún problema, ¿vamos a seguir atados a una teoría que no es real?
Seguro. ¿Nicolás?
Lo de Uruguay es muy razonable, ¿no? Yo al Mercosur lo noto lento en expandir nuevas áreas de comercio, nuevos tratados. Coincido con lo que decías al principio. Mi percepción es que se comporta más como un área de protección arancelaria, ¿no?, de un grupo de 4 o 5 países, que tener ese ganar ese poder de negociación, si se quiere, al agruparte para negociar más tratados. Entonces, si el Mercosur no me va a dar esas aperturas al resto del mundo, voy por mi parte. Me parece que si esa opción, ¿no?, de ir todos juntos a firmar todos estos tratados de libre comercio no es posible, mejor hacerlo uno solo que quedarse esperando. Bueno, me parece razonable.
Yo recuerdo que en algún momento
el punto, el punto, ¿no?, de Argentina venimos de atrás, pero el mundo va saliendo de la pandemia. En muchos países las regulaciones que existen en Argentina ya casi no hay. Y acá va a haber mucha oportunidad de entrar en nuevos acuerdos, nuevos mercados, y no hay que dejarlos pasar. Y eso es lo que me parece que Uruguay está viendo, y bueno, Argentina no parece importarle.
Yo recuerdo, y ya le doy la palabra a Alejandro, que en algún momento allá por los 90, si mal no recuerdo, se hablaba de decir, bueno, en realidad es cierto que hay ciertos niveles de protección, pero es un paso para adecuarnos y después ir al mundo, o sea, con mayor competitividad y haciendo la reforma. Y la verdad es que nosotros hicimos las contrarreformas acá en Argentina directamente, y no, a nadie le pasa por alto que cuando le invitaron a Chile, digo, Chile, nosotros hicimos todas las reformas económicas y quieren que yo retroceda, pero ni loco me meto ahí. Y no sé si quedó como asociado o no, porque creo que participó,
sí,
Chile.
Es asociado, es asociado.
Es asociado, ¿no?
Sí.
Alejandro.
Más quizás una pregunta para Ignacio, ¿no? El primer punto que haría es que cuando hay países que tienen visiones y proyectos tan difíciles, es difícil, tan disímiles, es difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Este es un primer punto, ¿no? Cuando vos ves lo que dice el presidente de Uruguay y lo que dice el presidente de Argentina y el modelo que están pensando para cada uno de sus países, es difícil estar ahí adentro y lograr un acercamiento, porque inclusive, no sé si vieron, pero cuando en la televisión pública acá en la Argentina dieron solamente la parte que habló Alberto Fernández, después cortaron la transmisión, sí, ¿no?
Sí,
se vio.
Sí,
Alejandro, sí, bueno. Y entonces la pregunta para Ignacio, ¿no? Y es decir, ¿cuál sería el costo de Uruguay de irse directo, de salirse de una vez del el Mercosur? O sea, ¿es factible que eso suceda o...?
Políticamente no sería viable en Uruguay, Alejandro. Es algo que yo creo que no hay que tener miedo, porque si el Tratado de Asunción permite denunciarlo, si está la posibilidad, ¿por qué hay que tener miedo? Esto es más o menos como el Brexit. Si el Tratado de Lisboa preveía la posibilidad de que un miembro de la Unión Europea se vaya, bueno, es una posibilidad. Hay que sacarle ese temor. Ahora, en Uruguay sería poco probable. Primero, porque el Tratado de Asunción fue firmado por el padre del presidente actual, ¿no? Que le da un componente también especial al asunto, pero además porque políticamente en Uruguay no quiere irse del Mercosur. Lo que hay que reconocer, y yo comparto eso que vos decís, somos miembros muy disímiles, pero aparte hoy no nos ponemos de acuerdo en nada, porque Brasil y Argentina, a mí me preocupa el nivel de deterioro que tiene la relación de dos socios estratégicos como Argentina y Brasil, que no se ponen de acuerdo ni en elegir al presidente del BID, al presidente de la CAF, etcétera, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, en esos...
No se ponen de acuerdo, perdóname, ni en declarar, ni en denunciar a Nicaragua.
Ni en denunciar a Nicaragua, o en cómo tratar la crisis de Venezuela, claro, Roberto. O sea, hemos perdido los consensos básicos, mínimos, no nos ponemos de acuerdo en los derechos humanos.
Porque el Tratado de Asunción incluye que los gobiernos tienen que ser democráticos los que integren el Mercosur. Sí, yo no recuerdo.
Sí, el protocolo de Ushuaia en particular prevé eso, Roberto, que es la razón por la cual está suspendido Venezuela. Entonces, lo que digo es, en bloques tan disímiles, Alejandro, la tendencia internacional, ¿cuál es? La flexibilidad. Si en el mundo como un mundo como el de hoy, tan dinámico, que se va a acelerar en una lógica de pospandemia, como decía Nicolás, la pospandemia ya está ahí. O sea, el mundo está hablando de la pospandemia. Nosotros acá todavía seguimos entreverados, pero en el mundo ya estamos saliendo. Entonces, en ese mundo que se acelera, bueno, flexibilidad. Si vos te pones rígido con esa posición principista, diría, del presidente Fernández, bueno, ahí vas a un quiebre definitivo. No es lo que queremos. Yo lo que sí estoy diciendo, y te respondo a tu pregunta de fondo, que si de vuelta no conseguimos nada estos 6 meses en la presidencia por tiempo de Brasil, en el 2022, para mí Uruguay va a tener que empezar claramente a pensar en denunciar el Tratado de Asunción y en ser un Estado asociado como Chile. Me parece que es el camino, porque nosotros no podemos seguir dejando pasar trenes del desarrollo que nos pasan por la cara y no podemos negar la realidad. O sea, si Argentina la quiere negar, con todo respeto lo aceptamos, pero nosotros no estamos pidiendo a la Argentina que cambie su posición. Estamos pidiendo a la Argentina que nos deje a nosotros avanzar. Porque claro, si el planteo fuera Argentina, vos tenés que hacer esto, esto y esto, no, la política de entrar a Argentina no nos metemos. Nosotros lo que le decimos es, Argentina, dejanos avanzar a nosotros, porque nosotros tenemos una economía distinta, tenemos una industria distinta, tenemos una lógica distinta, y podemos aprovechar un TLC con China que además nos golpea la puerta y quiere cerrarlo con nosotros. Entonces, ese es el gran desafío, y ojalá que se consiga en estos próximos 6 meses. Si no, la charla que podemos tener en el 2022 quizás es otra, ¿no?
Decime una cosa, hoy la composición de las exportaciones del comercio de Brasil, ¿no? O sea, exportaciones e impo, pero básicamente, sí, las dos cosas, ¿están muy concentradas con Argentina o están más distribuidas?
El 30% de las exportaciones de Brasil el año pasado tuvieron por destino China.
No, 30%. Pero de Uruguay, perdón, ¿yo qué dije? ¿Brasil?
De Brasil,
no,
sí,
Uruguay.
Uruguay con Argentina, no. Argentina llegó a ser el 18-17% de nuestras exportaciones, ahora es el 5%. Ha caído tremendamente. No es un mercado importante para nosotros en exportaciones. Nosotros sí somos más relevantes para Argentina en importaciones. Quiere decir que tenemos una balanza comercial bastante desfavorable con Argentina. Compramos mucho más de lo que vendemos. Brasil sí. Brasil es nuestro segundo socio comercial después de China.
Brasil sí es más importante, comercialmente es más importante que Argentina. O sea, Argentina
mucho más.
Es irrelevante hoy en día prácticamente.
Muy poco relevante en exportaciones, algo relevante en importaciones. A ver, es relevante en servicios. Ustedes ya saben que nosotros tenemos nuestro turismo que ahora en algún momento se va a reactivar después de la pandemia. Sí, tenemos una vinculación muy fuerte con Argentina, no la negamos, pero esa vinculación, Roberto, va a seguir independientemente del Mercosur, porque es una vinculación
histórica.
Histórica y vinculada con las teorías clásicas de comercio, digamos, que tienen que ver con que estamos cerca, que somos parecidos, que tenemos la misma cultura, y el argentino que quiere venir a Uruguay a veranear va a seguir viniendo, exista o no exista el Mercosur, y el argentino que quiere invertir en Uruguay o que quiere dejar su dinero en Uruguay lo va a seguir haciendo, exista o no exista el Mercosur. Esa es una realidad también. A veces en Uruguay sobreexageramos o sobredimensionamos el impacto que puede tener irnos de Mercosur por Argentina por todos estos asuntos, pero para mí se sobredimensiona mucho.
Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo era chico, década del 60, del 70, y mi viejo me llamaba a veranear a Uruguay, y no existía el Mercosur, y había muchos argentinos que íbamos a Uruguay a veranear, así que no es Punta del Este, inclusive Atlántida, Floresta y tantos otros lugares balnearios que hay en el medio, digamos. No es nuevo esto del turismo. Tal vez se aceleró o se potenció un poco más, pero por argentino que se arrasca de Argentina a vivir ahí. Ustedes lo que están haciendo, recibiendo más argentinos que otra cosa, ¿no? Nico, tu comentario.
No, estoy de acuerdo en todo lo que se está diciendo. Lo que me motiva quizás a mencionar es no con la pregunta, Alejandro, no hipotéticamente, no mañana, pero no, si eventualmente Uruguay se cansa, digamos, y considera irse al Mercosur, como fue el Brexit. Y recordemos el dolor de cabeza que le causaron a Uruguay cuando se cortaba el puente con las pasteras, no recuerdo ahora la localidad. La alternativa no es Mercosur o me cierro y me aíslo al mundo. La alternativa es, ¿no? Si Uruguay quiere, es en estos términos, ¿no? Mercosur o yo me abro al mundo a quien quiero. ¿No? Un poco por eso decía, me recuerda al caso de Chile. Y si el Mercosur sigue trabado, ¿no? En esta burocracia que no avanza, ¿no? Con tratado de libre comercio, tomar las oportunidades del mundo, esa alternativa puede ser mejor. ¿No? Me hace acordar incluso la discusión del Brexit. ¿Qué le va a pasar a Inglaterra si se sale del acuerdo? Bueno, depende qué haga. Si va a salir y cerrarse, puede estar peor, pero si sale y se abre al mundo entero, y capaz que está mejor todavía.
Está claro, bueno, no la ha ido tan mal, no la ha ido tan mal a Reino Unido hasta el momento, más allá de la salida, pero bueno, en lo que tiene que ver con su renegociación de acuerdos, la ambición es muy fuerte. De hecho, yo estuve reunido hoy con la embajada británica y están siendo muy ambiciosos en querer acercarse bilateralmente con el Mercosur o con Brasil o con Uruguay, lo están viendo, ¿no? Entonces, ojo, por eso digo, no hay que dramatizar, yo no digo que no haya costos, y lo ideal sería tener un Mercosur como nos dijeron que iba a ser. Lo ideal sería tener una unión aduanera, un mercado común, libre circulación de factores productivos y un Mercosur dinámico que ya tendría que tener acuerdos cerrados con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea. Pero ese es el Mercosur que no logramos tener. Entonces, en esa realidad, después de 30 años de vida, ¿cuánto más vamos a seguir esperando?
No, además, ni siquiera hay una compatibilidad en las políticas macroeconómicas que son necesarias para que un mercado común pueda funcionar de alguna manera. La Unión Europea en realidad no sé si terminó de compatibilizar, porque el Tratado de Maastricht no todos lo cumplieron, bueno, pero digamos, pero por lo menos yo creo que en realidad, si a mí me dan a elegir la mejor opción para un país de integración al mundo, es hacer solo tratado de libre comercio con todos los países que se te dan la gana, al estilo Chile creo que, bueno, están en la integración esta de los países andinos, creo, ¿no?
Sí, está en la Alianza del Pacífico, no en la Comunidad Andina.
En la Alianza del Pacífico, perdón, sí, tenés razón. Pero digamos, pero es una opción mucho más flexible y te permite negociar mucho mejor, ¿no? Tu incorporación al mundo.
Es que todos los acuerdos, te pongo el ejemplo de la Asociación Europea de Libre Comercio, que es el EFTA, Roberto, o la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, si uno analiza el estudio comparado de integración, que a mí me divierte bastante ver y estudiar ese tipo de cosas, ¿qué encuentra uno? Que todos han tenido flexibilidad. Si no cumpliste un objetivo, no pasa nada, vas dando flexibilidad, porque ¿qué es lo que se prioriza? La cohesión. Que todos quieran ser miembros del club. No se prioriza eso, si no te gusta el barco, bájate. No, eso no está bien, yo no me quiero bajar del barco. ¿Por qué no buscamos una solución? No, si no cumplís con el artículo primero del tratado, te tenés que ir de Mercosur si querés cerrar un acuerdo bilateral.
Pero no es una simplificación total. Además que no es el único artículo.
Y no es el único artículo, porque por supuesto el Tratado de Asunción es mucho más amplio, el protocolo europeo y toda la legislación derivada. Entonces, les pongo solo un ejemplo. Hay un porcentaje altísimo de normas del Mercosur que nunca entraron en vigor. La letra del Mercosur, en lo que refiere a los temas económicos y comerciales, más o menos el 40% nunca entró en vigor. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de integración. Ahora, hoy me decían a mí, Argentina podría activar el sistema de solución de controversias del Mercosur. Sí, lo podría activar, pero le recuerdo que hace 5 años que no se activa. O sea, estamos en la justicia del Mercosur está paralizada. Y hoy me decían, no, pero hay que respetar, me decían algunas redes argentinas, hay que respetar de repente el Tratado de Asunción, pero hay que recordar que la prohibición de exportar carne de Argentina ya viola el Tratado de Asunción, y eso no se dice.
Eso no sabía.
Claro, porque el artículo primero del Tratado de Asunción, Roberto, dice que se va a liberalizar el comercio recíproco, IMPO, EXPO, arancelario y no arancelario. Por lo tanto, Argentina no puede aplicar retracciones, Argentina no puede aplicar prohibiciones y está violando el Mercosur. Y ahí nadie nos preguntó, ahí no hubo consenso, ahí no hubo nada. Entonces, algunas cosas las puedo violar, otras cosas no. Mire, ¿sabés qué viola el Mercosur también? Hasta el impuesto que le ponen los argentinos para usar las tarjetas de crédito en Uruguay. Hasta eso viola el Tratado de Asunción. Entonces, es demasiado, hay para mí demasiados argumentos como para debatir yo te diría, algunas discusiones sin he tenido duda. pero creo que ya es demasiado abrumador como para que Argentina no acepte que, bueno, que hay que aceptar un poquitito de flexibilidad.
Te hago la última, no sé, sí, dale.
Sí, en otro caso, ¿no? La declaración jurada anticipada de importaciones.
Claro, Nicolás, total.
Eso es clarísimo.
Las licencias fíjate, no automáticas.
Sí, sí, y fíjate, ¿no? Un poco la, no sé cómo llamarlo, soberbio, lo que fuera, de Fernández diciéndole a Uruguay, si no te gusta el barco, bajate el barco. No, si no me gusta el barco, me bajo yo.
Claro.
Está diciéndole a mis colegas, somos todos juntos, ¿no? Como dice Ignacio, ¿quién tiene que estar o no en el barco?
Claro, porque se supone que somos hermanos y queremos la cohesión, nadie quiere hacer daño. Lo que queremos es seguir la senda del desarrollo. Roberto, vos lo tenés muy claro. Estamos en la trampa del desarrollo económico. Si no logramos abrirnos al mundo y captar inversiones, ¿cómo vamos a hacer?
Estamos fritos. No, a ver, la única manera de captar inversiones, Uruguay no va a conseguir gran flujo de inversiones si no exporta en volumen. Porque el mercado de Uruguay no es tan grande, ¿cierto? O sea, el mercado interno no te va a empujar tanto. Vos tenés que exportar más. Y para exportar más tenés que tener volumen, y ese volumen te requiere de inversiones que te puede llevar a una mejor posición. Yo no sé, Alejandro, si vos tenés una pregunta, quería hacer una última, pero dale vos.
¿Tenés
un minuto más, Ignacio?
Sí, tengo 5 minutitos más.
Dale. Solamente una reflexión, y es que a mí me da la sensación que Argentina lo que quiere es arrastrar a los socios del Mercosur al atraso en el que está metido el país, ¿viste? Entonces, cualquier propuesta que sea progresiva, en el sentido correcto del término de progresar, el presidente la va a plantear como un obstáculo, ¿no? Y entonces, como hacen todas las cosas que hace el gobierno acá en la Argentina, en lugar de decir es mi culpa, es mi error, es mi problema, lo pone al otro en esa situación. Es decir, si no te gusta, te bajás del barco. Y mi consejo sería, y bájense lo antes que puedan y sigan navegando, sigan nadando, que van a ir más rápido. Más rápido.
No, yo creo que ahí, Alejandro, el error, yo te agregaría que el error estratégico de Fernández es, primero, que es negar la realidad. No puedes negar la realidad. El mundo está cambiando a una velocidad brutal, y es negar la realidad y decir que el Mercosur es lo que no es. Hoy el discurso de vuelta fue de ciencia ficción, como el de los 30 años, habla de un Mercosur que no es real. Y el riesgo de bajarse del barco es que se quieran bajar todos. Y si el que se baja del barco es Brasil, Argentina tiene un problema mayúsculo. Argentina lo que no puede permitir, no puede darse el lujo a Argentina de que sea Brasil el que se corta solo. Uruguay no mueve los números, no molesta para nada. Acá el problema acá el tablero, no los tapa. Yo vi que hoy el titular de Clarín y los diarios argentinos pusieron que Uruguay pateó el tablero, ¿no, Roberto? No sé si lo vieron, Nicolás, Alejandro. O sea, no es Uruguay el que pateó el tablero, es un error de cálculo. Es Uruguay no patea ningún tablero ni mueve nada. El que está pateando el tablero es Brasil, y no se está dando cuenta Argentina que tiene que reaccionar. Entonces, y está esperando, ¿qué está haciendo Argentina? Está esperando que cambie el viento político en Brasil. Y bueno, parece una estrategia un poco de corto plazo, un poco bravo, ¿no? Decir que mi esperanza sea que venga Lula. Bueno, me parece que no es razonable y no está ajustado, ¿no?, a lo que uno espera.
Bueno, Ignacio, no te retenemos más, te agradecemos mucho. La única diferencia que tenemos es cuando jugamos Argentina y Uruguay, al fútbol. Es el único problema que tengo. Y bueno, Fernández, no es toda la Argentina, te agrado. Fernández es Fernández,
los kirchneristas. No, yo los quiero pero, mucho. Estudié en Argentina. Me parece que los argentinos son un pueblo espectacular, con un capital humano, Roberto, ni hablar. Yo a vos te sigo muchísimo, te veo mucho en TN, te veo mucho en otros lugares, y te sigo mucho, te aprecio muchísimo como economista, y la verdad que me interesa mucho tu enfoque. Y mira, y en Uruguay también. Viste que en Uruguay se habla mucho de que tenemos diferencias con los argentinos, o claro, esto que vos decías, que la Argentina no es Fernández. Está pasando algo muy extraño. Ahora, para la final de la Copa América, en otro momento de la historia, estaría todo Uruguay a favor de Brasil. Sin embargo, está todo el mundo queriendo que gane Argentina. Esa es una señal.
Es extraño,
es una señal de cambio. No sé si tiene que ver con apoyar a Messi, que acá en Uruguay lo apoyamos y en Argentina un poco no. Entonces hay una discusión interesante, pero bueno, somos pueblos hermanos, y ojalá que lo político pase, y ojalá que que Fernández y el gobierno argentino actual entienda que no se puede ser rígido, no se puede ser rígido en el mundo de hoy. Hay que ser flexible y hay que reaccionar a las tendencias internacionales, porque si no el mundo nos pasa por arriba. Hay una película que ya arrancó, que se está pasando hace mucho tiempo, y nosotros no estamos sentados ni en la sala, no estamos comprando ni el ticket para entrar a ver la película, y eso es muy grave en términos de desarrollo.
Querido Ignacio, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, te mando un abrazo y esperemos que los problemas se solucionen, y si no, lo vamos a solucionar de alguna manera.
Ojalá que sí, un abrazo para todos, gracias por la invitación.
Gracias, un abrazo. Chao. Y ya le damos la bienvenida a Andrés Cisneros, que está por ahí. Andrés, si querés acá, podés habilitar el micrófono. A ver si está, porque Andrés está en el gallinero en este momento. Ahí está, ¿cómo te va, Andrés? ¿Qué decís de bueno? Andrés Cisneros, ¿me escuchás?
Este muchacho Bartesay es interesante.
Sí, muy interesante.
La explicación de por qué los uruguayos están apoyando a Argentina en este campeonato es muy simple. Los uruguayos tienen un exquisito paladar futbolístico, sí. Y la Argentina produce equipos como River.
Lógico, empezamos horrible.
Van cambiando. No se escucha bien, parece.
No te escucho.
Me imagino.
Escuchame una cosa. A ver, vos que estuviste en la Cancillería y conocés bien esta historia, ¿el Mercosur se desvirtuó por completo? ¿Coincidís con nosotros?
Perdóname,
¿cómo está ahora? ¿El Mercosur se desvirtuó en su esencia? O sea, yo recuerdo que en los 90 había algunos problemas cuando había que establecer el arancel externo común de algunos productos. ¿Se acordás que hubo algunas discusiones? Pero no llegaba al nivel este de hartazgo de Uruguay, de Brasil, inclusive Paraguay, ¿no es cierto? Hace unos tiempos, cuando estaba los Kirchner hace un tiempo atrás.
Sí, claro.
¿Vos viviste el proceso? ¿Lo viviste?
Vos sabés muy bien que la Unión Europea también pasó por hartazgos similares. Mm. Pero tiene otra concepción de la integración. O sea, a mí me parece que el Mercosur fue una idea espectacular que después fue encarada por gobiernos en Brasil y en la Argentina que no estuvieron a la altura. En la Argentina, en realidad, ningún gobierno se propuso en serio, salvo un poco el de Menem, llevar a la economía interna del país a hacer los cambios necesarios para la integración. No se hicieron. Es decir, más bien nos tiramos a chanta, dejando que Brasil nos regalara su mercado. El mercado brasileño era para nosotros. Y nosotros nos enganchábamos a la locomotora brasileña y éramos felices y no pasaba nada. En realidad, el Mercosur es un fabuloso programa de integración para saltar al mundo, a los mercados del mundo, todos juntos, para así poder pesar más y negociar mejor. Y eso no ocurrió porque no se hicieron los cambios internos que había que hacer. No te los voy a explicar a vos, pero todos los trabajos de infraestructura ferroviaria, de caminos, la integración macroeconómica, todo eso no se hizo. Y al no hacerlo, no tuvimos capacidad competitiva en el mundo, y por lo tanto el objetivo Mercosur quedó diluido. El Mercosur nació como un trampolín hacia el mundo y está haciendo ahora una fortificación para defendernos del mundo, para que no entre nada. Y en realidad el kirchnerismo, lo que ha hecho con el Mercosur, es lo mismo que ha hecho con el país. Lo ha convertido en un ámbito de consignas. Es un teatro de consignismo. Viene a hacer discursos, emiten consignas de la patria grande y compañía, y después se acabó. No hay nada. Escuchar el discurso de hoy del presidente argentino, estaba vergüenza ajena. Y
sí, la verdad.
Uno lo nota cuando habla con extranjeros. Ya no nos toman en cuenta. Ya no pensamos en el mundo. La famosa frase de Perón, unidos.
No pensamos en Latinoamérica.
Sí, claro. Estamos mal. ¿En serio? Pero es lo que la Argentina vota. Los gobernantes que tenemos lo votaron en la Argentina. Entonces, mientras la sociedad argentina no cambie y le deba a los gobernantes un mandato diferente, bueno, ¿qué papel puede tener el Mercosur en el mundo? Ninguno. Hasta que Brasil se canse, nos desenganche de la locomotora y nos deje solos.
Nicolás, en Estados Unidos, lo que es el acuerdo del Tratado de Libre Comercio,
creo que en algún momento con Trump, vos lo viviste ahí, querían desarmarlo o querían ir desarmándolo, si yo mal no recuerdo. ¿Se avanzó algo eso o fue una magia nada más?
La verdad no recuerdo los detalles, cuál era el problema, etcétera. Yo no he notado, no sé si me perdí algo, pero no he notado gran avance. Creo que ha habido, ¿no?, un discurso y preocupación con el tema del comercio con China, pero no sé si la lectura que se ha hecho es hay que cerrarse al mundo, etcétera. Sí ha estado el discurso de
Biden. No, más con el NAFTA, pero, digo. El NAFTA. Cuando empezó con México, básicamente.
Sí, sí, no me da la sensación de que haya sido algo mayor. Es más, ahora que yo sepa, no se está hablando del tema.
No se habla del tema.
Bueno, ahora están no todos preocupados con la pandemia.
Sí, bueno, de todas formas, ¿no? El mayor problema fue con China, básicamente.
Sí.
Si mal no recuerdo, ¿no? Alejandro, ¿vos tenés algún punto para hacer?
No, y a mí me da la sensación que Trump era mucho de decir voy a hacer esto y después no avanzaba sobre las cosas porque inclusive institucionalmente se le complicaba, ¿no? Y cuando tomó algunas sanciones contra China terminó perjudicando empresas norteamericanas que recibían insumos de China y los tenía que importar mucho más caro y se le paraba la producción adentro de Estados Unidos. Así que, digamos, a mí me parece que el punto central es, no importa quién toma estas medidas, cada uno que toma una medida de cerrarse perjudica su economía, por más que sea más fuerte. Está bien, si sos Estados Unidos podés aguantar más tiempo, harás menos daño al principio. Ahora, un país como Argentina, que es pobre y se está empobreciendo cada vez más, debería tomar la dirección completamente opuesta, que es la de abrirse más, ¿no? Y lo que hacemos es siempre ir cerrándonos, aislándonos, como decía Andrés recién. Bueno, el día que se cansa Brasil, y lo decía Ignacio al principio, el día que Brasil se cansa, bueno, se terminó, porque ahí sí que se terminó en serio todo.
Ahí le quería hacer una pregunta a Andrés, justamente por lo que dijo Ignacio y lo que acabas de decir vos. Andrés, Ignacio sobre el final decía, bueno, parece que el gobierno de Kirchner están esperando que se vaya Bolsonaro y vuelva a Lula, cosas por el estilo, para poder seguir con lo mismo que quieren ellos. ¿Vos pensás que en Brasil puede pasar una... A ver, más allá de... Suponete que vuelva Lula, aunque vuelva Lula. ¿Vos pensás que Brasil también, aún con Lula, no tiene el país no tiene un camino de política exterior más consistente que el nuestro?
Sin duda, por dos razones. Una, porque Lula no come vidrio. Bueno, como vidrio. Lula sabe diferenciar muy bien la tendencia ideológica de los intereses nacionales de Brasil. Pasó con Uruguay. En Uruguay, ¿te acordás cuando vino el papelón de las pasteras?
Sí.
Kirchner dijo públicamente, prácticamente, que el presidente de Uruguay no iba a permitir las pasteras porque era del palo. Y el presidente de Uruguay, el médico oncólogo, aprobó las pasteras, porque era el interés nacional Brasil, uruguayo, a pesar de que él en la oposición había estado en contra. O sea, son líderes que distinguen la ideología del interés nacional. Los Kirchner la identifican, y es más, ponen la ideología por encima del interés nacional. Lo hacen en la política interna y lo hacen en la política exterior. Con lo cual no tenemos una política exterior verdadera. Tenemos una política exterior llena de consignas, que la patria grande de acá, que la patria grande de allá, y nada más. De manera que lo que pase en Brasil va a ser decisivo para nosotros y para el Mercosur. Pero aunque subiera Lula, yo preferiría que no, que suba alguien más de centro. Bueno, la clase política brasileña es muy fuerte. La clase empresaria, vos lo sabés, es fortísima. Sí. La clase militar...
Pero la clase empresaria brasileña no es muy proteccionista. O sea, me equivoco, o cambió de visión. Porque no. Siempre se decía, el lobby de San Pablo, el lobby empresario de San Pablo es muy fuerte, ¿no?
Sí, la fiesta. Bueno, vos sos economista bastante bueno.
Me defiendo.
Sí, y vos sabés perfectamente que Brasil viene de un periodo muy fuerte de proteccionismo, pero que en algún momento la experiencia histórica muestra que en todo el mundo, cuando el proteccionismo ya rindió sus frutos, como en su momento lo hace la sustitución de importaciones, se pasa a otra, a otro nivel, a otra dimensión. Y Brasil está en condiciones de abrirse más y abandonar el nivel de proteccionismo muy alto que todavía tiene. Guedes, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía de Brasil, está en eso. Bolsonaro también, aparentemente. Pero el kirchnerismo se preocupa bien por la ideología del presidente y no por los intereses nacionales de Brasil, que no le van a permitir ni a Lula ni a nadie torcer este rumbo. El cuerpo militar en Brasil es fortísimo. No lo van a permitir. No lo va a permitir la FIEST, no lo va a permitir Itamaraty. Es decir, el presidente de Brasil está muy encorsetado, como lo estuvo Trump en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, donde las instituciones ya no pesan.
¿Dico?
Agrego un punto, ¿no? El camino que sigue la economía argentina, ¿qué tentador puede ser para Brasil si la economía argentina va en camino de, ¿no?, menores ingresos, economía más chica, etcétera? Yo entiendo que eventualmente los socios digan, no, en el margen me interesa más ver comerciar con el resto del mundo. Argentina no, es una economía que no crece hace una década. Entonces, si yo quiero crecer, necesito comerciar con mercados más grandes o que crecen. Argentina, no me acuerdo, perdón, quién dijo la analogía del tren, ¿no? Argentina es un vagón que cada vez pesa más.
Sí. Es un vagón que le pesa, no solo a Uruguay, a Paraguay. Sí. Y yo recuerdo que en algún momento, ¿te acordás que a Paraguay lo sancionaron en la época del kirchnerismo? Porque no sé qué problema. Ah, cuando lo sacaron al sacerdote que era presidente, ¿te acordás que hicieron el juicio político? ¿Cómo se llamaba? Que estuvo así. ¿Eh? Lugo. Lugo. ¿Te acordás que lo sancionaron? ¿Eh? ¿Cómo, Ale?
Sí, como dice Andrés, ¿no? El gobierno argentino es una cuestión de ideología, donde no se distingue, ¿no?, interés nacional, política de Estado, etcétera, ideología. Internacionalmente, Argentina es un dolor de cabeza para la diplomacia de Brasil, o puede serlo, ¿no? Otro motivo por el cual,
¿no?, sacárselo de sí. Sí, Andrés.
Mira, yo creo que hay un coeficiente para medir la paciencia de Brasil. Brasil es un país que tiene todas las posibilidades de llegar a ser, a estar entre los más importantes del mundo, pero todavía no está. Esa famosa frase, Brasil es un país del futuro y siempre lo será, la habrás oído. O sea, que siempre, en porteño sería, le faltan 10 centavos para el peso, ¿no? Los 10 centavos que le falta somos nosotros, los socios del Mercosur. Ellos van a llegar igual, solos, al nivel mundial que pretenden. Pero si es con nuestra participación, le va a ser más fácil y con menos sacrificio y más rápido. Ahora, eso tiene un límite. Si nos ponemos demasiado insoportables, demasiado pesados, van a decir, muchachos, yo sigo solo y busco mi destino por mi cuenta.
¿Alejandro?
No, totalmente de acuerdo. No hay mucho más para agregar. El problema somos nosotros. Es la de siempre, ¿viste? Lo que hablamos casi todos los jueves, el gobierno ve el problema en los demás y no se dan cuenta que el problema son ellos, ¿viste? Entonces siempre la culpa la tiene otro y así estamos. Los argentinos si los argentinos están yendo de la Argentina, debe ser mucho más fácil para otro país despegarse de la Argentina, que no tiene ningún tipo de obligación de estar más allá de lo que se firmó. Y como decíamos antes, lo que se firmó casi no se cumplió nada, ¿viste?
Ahí hay otra. Te voy a sacar el tema de Mercosur y demás. Andrés, te voy a hacer una pregunta. Es duda. No te rías cuando te haga la pregunta, por favor. Digo, pero ¿cuál es el negocio de que el gobierno argentino no denuncie al gobierno de Nicaragua con la barbaridad que está haciendo? O sea, no entiendo, más allá de la ideología, o es solo ideología.
A ver, ¿por qué?
Sí, a vos te pregunto, Andrés, porque en realidad no lo entiendo, ¿viste? Porque ya es demasiado grosero lo de Venezuela, se entiende, bueno, no se entiende tampoco, pero lo de Nicaragua es más guaranco todavía, si querés.
Voy a explicarlo con claridad. Hay un delirio en el kirchnerismo profundo, por el cual alguien debe tomar la posta después de la muerte de Fidel Castro. Y ya hay candidate.
Ah.
¿No? Bien. Entonces se hace izquierdismo teórico, épico, para consumo interno, diciéndole: estamos encabezando la lucha de América Latina contra el imperialismo, lo cual le sirve como verso general, y además le sirve para explicar los fracasos que tienen todos los días, porque como fracasan todos los días, tienen a mano la explicación de que cómo estaremos haciendo peligrar al imperialismo que todos los días nos pega un golpe. Entonces ellos están defendiendo lo de la patria sudamericana, la patria grande. Uno de los últimos bloopers de Fernández fue felicitar a un candidato peruano que todavía no había ganado. Después apoyó a Lula antes de las elecciones. Es decir, tratan de meterse en la política de América Latina como conductores ideológicos de la patria grande, ¿no?
Eso lo había hecho Néstor Kirchner cuando, ¿te acuerdas que se fue a Uruguay? Creo que se había juntado con Tabaré, no me acuerdo con quién se había juntado en una elección.
Intentó hacerlo, pero era medio aficionado. ¿Te acuerdas cuando se metió en la selva con mocasines? Fueron a rescatar un chico heroicamente, y el chico hacía una semana que estaba en un hospital, ¿verdad?
Sí.
Salió mal.
Sí.
Tenía que organizarlo fuerza bruta, eso, bueno. Hay como la venta al público local de un destino sudamericano superior, que está en nuestras manos honrar. Entonces,
o sea, se meten si en creen que están, quieren vender que están en Sierra Maestra y bajan a liberar a Sudamérica Latina, cosa por el estilo.
Claro, y todo este grupo que tienen, ¿cómo es que se llama? De Puebla, es una especie de carta abierta. Puebla cumple la misma función en América Latina que carta abierta en la Argentina. Explicar lo inexplicable.
O sea, esto es delirio en serio, no. No es teoría tuya, sino que es delirio en serio que están teniendo.
Es lo que yo creo. Es la explicación más plausible que yo le encuentro, ¿no?
¿Y pensás que la sociedad argentina compra ese producto político?
No sé, la sociedad argentina es tan, para mí, tan difícil de interpretar, ¿no? Me parece que mucha gente desencantada que vota por poder comer la semana que viene. No le importa todo este razonamiento. Es decir, están tan disminuidas, hay miles y miles de argentinos tan disminuidos que se mueven simplemente para poder comer a fin de mes. Y no hay forma de llegar con otros argumentos a influir el voto de ellos, ¿no? Pero supongo que algún día se van a dar cuenta. El día que vayan al supermercado y no puedan comprar nada, bueno, entenderán cómo son las cosas.
Alejandro, ¿algún comentario sobre este punto? ¿O vos estás
en Sierra Maestra? Y agregado que esto que dice Andrés, lo alimentan todo el tiempo desde la escuela pública y las privadas, porque hay manuales de historia donde se cuenta todo este relato falso, ¿no? De la explotación, del imperialismo, etcétera, que por otra parte es un tema ya superado, ¿no? En el mundo. Lo decía Ignacio hace un rato, ¿no? El mundo va hacia el progreso y nosotros todavía no nos enteramos, ¿no? Es decir, que esto hubiera tenido aceptación en la década del 60, del 70, todavía en plena Guerra Fría, te la entiendo, pero ya pasaron más de 30 años de la caída del muro de Berlín y siguen con el mismo cuento, y llama la atención que la gente compre, pero no es que compra porque sí, sino porque lo siguen enseñando así en las escuelas, ¿viste? Entonces te meten eso de niño. Yo siempre cuento el caso que paso por la escuela pública que está acá a la vuelta de mi casa, donde vos ves la cartelera que está a la calle, las barbaridades que ponen ahí, ¿viste? Y digo, ¿y qué aprenden estos chicos en esta escuela? ¿Viste? Y después la mayoría ya después no tiene contacto con una visión alternativa, porque vos terminaste la escuela y la gran mayoría sale a trabajar, a tratar de comer a fin de mes, ¿no?
¿Nico?
Sí, creo que Andrés quería hacer un punto.
Ah, perdón, Andrés. Sí,
es posible. A ver, porque me quedé escuchando a Alejandro. A esta altura, sobre todo en el caso de Fernández, ya seguir pegándole al gobierno es casi pegarle a un borracho. No tiene defensa, no hay forma. Lo que hay que hacer es una cosa que, más que criticar al kirchnerismo, es ofrecerle alternativas, como dijo Alejandro recién, que no están claras. La gente no tiene claras las alternativas. Uno ve que junto por el campo hay sectores que se pelean por las candidaturas dentro de 3 años, pero no hay un programa de acción que se proponga. ¿Qué le ofrece Juntos para el Cambio a, que yo integro, ¿no?, a los jubilados? ¿Qué el tema impositivo? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, nadie dice nada. Seguimos peleándonos si fulana, la gobernadora, va a ir a la capital, o la Bullrich a provincia. Parecemos una sociedad de la Edad Media, donde los señores feudales se pelean por los títulos y los honores, y la gente mira sin comprender. Es decir, hay una ausencia de buen gobierno y hay una ausencia de buena oposición.
Es que coincido que te sentás a hablar con mucha gente de Juntos por el Cambio, es aburrido hablar con ellos, porque están hablando, porque si el quinto, si que va en el quinto lugar, o si va por adentro, o si va por acá, o si va por allá, nadie te discute cómo resolver los problemas. O sea, ese tema no existe. No hay un debate de estadistas, hay un debate de política de corto plazo. No sé si esto es lo que yo percibo cuando te sentás a hablar. Nico, ahora sí.
Sí, no, sobre este punto entiendo, ¿no?, que un partido, un movimiento político tiene que prestar atención a la ingeniería electoral, por decirlo de alguna manera. Lo que me sorprende es la falta de imponer temas más allá del, ¿no?, del traspié de Fernández de la semana. Miremos de acá 5 o 10 años y empujar con temas. Es como que noto la posición en general enfrascada en la retórica del gobierno y sin capacidad de imponer otros temas y hablar, y que el gobierno diga lo que quiera, pero empezar a poner otros temas sobre la mesa. Lo cual no quiere decir que no haya que tener una preocupación de estrategia electoral, ¿no? No hay que tomárselo, me parece, de esa manera, ¿no? La reacción, bueno, pero ¿qué querés? Si no ganamos, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero te falta, me parece, el contenido madre que ponga claridad en los votantes de cuál es el proyecto.
Bueno, en realidad, vos tenés que ganar, pero después cuando ganás tenés que saber qué vas a hacer cuando llegás. No es un tema de gano y después veo. Si de gano y después veo, eso ya pasó, ¿no?
Mi sensación cuando ganó Macri la presidencia y ahora es, ok, los puedo votar porque no quiero que sigan los que en el gobierno, pero para mí es un gran signo de pregunta qué van a hacer en concreto.
Podemos decir, tal vez, que, no sé, Andrés, si coincidís, falta una épica del lado de la oposición mostrando un rumbo y una salida para el votante, diciendo, mirá, este camino no va a ser sencillo, pero estamos en esta situación, vamos a hacer esta ruta, va a ser dolorosa, pero al final del camino vas a poder vivir en la Argentina dignamente, vas a tener seguridad, vas a tener salud, vas a tener educación, tus hijos no se van a ir del país, vas a tener trabajo, no va a haber inflación. O sea, no sé, hay que pulir más el discurso, ¿no? Pero digo esto.
Ese discurso no funciona. Porque hay por dos motivos. Uno, porque los populismos tienen propuestas de soluciones mágicas en meses. Votame y yo te doy planes, te doy comida, te doy planes, te doy todo, y te soluciono la vida. Nosotros le decimos, tenés que trabajar muchos años para vos y para tus hijos, y es como hicieron nuestros abuelos, y la Argentina, cuando sea grande, te va a permitir vivir mejor. Y ese discurso la gente no se lo compra. Vos mencionaste la épica. Todos los jóvenes del mundo, de la historia, de todos los países, son propensos a la épica. Les gusta la épica porque les gusta transformar la realidad en un plumazo, ser revolucionario, tomar la Bastilla. Eso a los jóvenes les gusta, los atrae. Recordá vos lo que fue los Montoneros en los 70 y el ERP y compañía.
Sí, sí, sí.
Los jóvenes se vean para ese lado por dos motivos. Uno, porque había una dictadura a la cual había que combatir, y la otra porque los Montoneros y compañía le ofrecían una, una batalla épica. Nosotros no tenemos una batalla épica, porque el país argentino se hizo grande en la generación del 80, porque la épica no era nuestra, era de los italianos y españoles que vinieron para acá a hacer la América.
Exactamente. Nos tenemos que ir, estimado Andrés, Nicolás y Alejandro. Te agradezco mucho que hayas atendido a este genial hincha de Boca, que generosamente, como hincha de Boca, le hemos dado lugar a la gallinada. Y no te dejo decir nada, me despido hasta el jueves que viene, así que te quedas con la gana. Después me mandas todos los WhatsApp que quieras. Gracias, Nico, por desde allá de Denver. Gracias, querido Andrés Cisneros. Gracias, Alejandro. Leo, gracias por los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene. Que la pasen bien. Chao, hasta luego. Gracias.
Let me play among the stars. Let me see.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-555-673. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar